Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. A tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. En Ocotlán. En Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado especial, él es Alex Ortiz. Bienvenido, Alex.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti por la entrevista y también nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor? Feliz año.
Muy bien, gracias y feliz año a ustedes y a todos nuestro auditorio pues de La Pipeta. Bienvenidos nuevamente aquí, ya regresando casi de vacaciones, ¿no?
Así es, ya desempolvándonos. Bueno, sí. Alex no, pero nosotros sí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando con Alex Ortiz acerca de cómo el baile puede llegar a ser un arte curativo y pues sobre todo cuáles son los beneficios del baile a la salud. Y pues para iniciar estaremos regalando dos libros.
Así es, a aquellos que nos contacten a través de las redes sociales o quien quiera hacer una llamada aquí desde pues el área de Ocotlán y Jamay al 9256019 o para el resto del país al 800-633-8100, pues si nos llaman pueden llevarse uno de los dos libros que tenemos. Uno de ellos es, el título es Salvar un corazón, de María Laura Gambero, y el otro es Reapasionate, ¿verdad?, de Betsy Reus. Entonces, cualquiera de los dos, al primero que nos llame o nos escriba por ahí redes sociales, respecto al tema que vamos a tener ahora aquí con nuestro invitado, que es Alex.
Así es, y bueno, pues la trayectoria de Alex es bastante importante en cuestión de baile. Él tiene 18 años desde que comenzó con bailes de pareja, 12 años dando clase, tiene una licenciatura en artes escénicas enfocado en danza contemporánea y en composición coreográfica por la Universidad Estatal de California en Estados Unidos. Ha sido campeón mundial en divisiones amateur, tiene 3 escuelas de baile actual. Actualmente aquí en Ocotlán, en Ajijic y en Guadalajara, y las 3 son parte de un club afiliado que se conoce como Ocodance. Desde el 2019 ha representado a Jalisco en competencias estatales y nacionales de ballroom.
Sí, de baile deportivo. Ajá.
De acuerdo. Y bueno, este año preparó un sílabus, ahorita que nos explique qué es un sílabus de estilo americano para la Comisión Técnica Nacional. Ha tomado también y ha organizado cursos a través de la Federación y actualmente se está preparando para un concurso metropolitano en la Ciudad de México.
Así es.
De acuerdo, pues bienvenido, Alex, muy, muy completo.
Gracias. Bueno, y para comenzar, pues como nos dice aquí nuestro título, ¿no?, la danza como un arte curativo, pues yo quisiera preguntarte, Alex, ya después de que escuchamos toda la trayectoria que tienes en esta, pues en este arte que es la danza, ¿qué beneficios se pueden obtener pues para nuestra salud, ¿no?, para aquellas personas que practican la danza o quienes quieran estar interesados? Porque yo supongo pues que hay una gran cantidad de personas que se interesan por entrar pues a ejercer la danza, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles serían los beneficios?
Sí, mira, antes de hablar de los beneficios, quisiera nada más dar 2 puntos importantes. Uh-huh. El primero es que se tiene una percepción que a todo tipo de deporte, tanto la danza como el fútbol, el box, todo este tipo de deportes, para practicarlo a un nivel adecuado, a un nivel proficiente, se necesita empezar desde una edad muy pequeña, ¿no? En veces decía, ¿no?, que si no tomaste ballet desde los 6 años en adelante, ya no podías ser un bailarín serio, si se puede decir de esa forma. Entonces, con eso quiero empezar, ¿no?, que la danza es, aparte de todos los beneficios de salud que vamos a hablar, es un deporte de toda la vida. O sea, lo puedes practicar desde los 6 años. Mi alumna que tiene la mayor edad, tiene 83 años, una señora de Ajijic, y ella compite y realmente es una de mis bailarinas más avanzadas en ciertos términos. Ese es el primero. Y el segundo, que cuando hablamos del baile como un arte curativa, no es decir que va a suplementar o que va a reemplazar la medicina tradicional ni nada por el estilo. Simplemente va a complementar y suplementar nuestros hábitos de una vida saludable, el comer sano, el ir al doctor, o sea, es una parte de, no se trata de reemplazar. Y cuando hablamos de los beneficios de salud de la danza, hablamos de tres componentes principales, ¿no? El primero es el más obvio, el físico, ¿no? Incrementas tu resistencia cardiovascular, flexibilidad, etcétera, ¿no? El segundo es uno menos común, pero también muy importante, ¿no? Te beneficia mucho tu salud emocional, porque la danza, pues, es un deporte social donde conoces muchas personas. Hace ratito estábamos comentando, ¿no?, que nos gusta ir de viaje, que nos gusta ampliar nuestro círculo social. Entonces, en cuanto a lo emocional, también te puede generar un beneficio. Y el tercero, que es el que yo siento que es el más olvidado, que es el que siempre estoy tratando de promocionar, es lo mental, ¿no? El beneficio mental que tiene el baile, especialmente como una disciplina preventiva, ¿no?, para muchas enfermedades neurológicas, como el Parkinson, la demencia, todo ese tipo de enfermedades que atacan esos componentes como la memoria. El baile tiene un beneficio importante para eso.
Y yo creo que es un punto importantísimo, ¿no? Mencionar que, como cualquier deporte, nos deja beneficios, pero pues la danza también tiene beneficios desde el punto de vista neurológicos. Y otro punto relevante que yo quiero resaltar y que lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo te ayuda el baile para socializar, ¿no? Digamos, entre muchas otras cosas más, el socializar y el poder socializar te hace sentir bien también, ¿no? Entonces, eso trae muchos beneficios, porque yo creo que a muchos nos ha pasado, si vamos a una fiesta y no bailamos, pues somos como, pues ahora sí que el aguafiestas, ¿no? El que está ahí de amargado, sí. Pero si eres un bailador y te acoplas a bailar a lo mejor con quien esté o casi el paso que se necesite, pues en realidad eres el centro de atención, ¿no? En un evento de ese tipo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El poder socializar, o las personas que seamos malos para socializar, si somos bailarines, yo creo que eso nos ayudaría mucho, ¿no?
Y lo padre, a mí que se me hace, retomando el punto que dice el doctor Joel del baile, es que como que necesitas comunicarte con la persona con la que estás bailando para poder coordinar pasos, y es algo padre porque no es comunicarte de tú izquierda, yo derecha, sino es como algo intuitivo, ¿no?
Sí, exactamente, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque en la práctica social del baile, el baile también se convierte, bueno, en todas sus prácticas, ¿no? Ya sea social, escénica, competitiva, se vuelve una forma de comunicación muy importante, una forma de comunicación no verbal. Y como hablaba ahorita el doctor Joel, de hecho, les voy a comentar algo. La mayoría de los bailarines que yo conozco, yo pienso que me incluyo, somos introvertidos. Entonces, utilizamos el baile como
herramienta.
Sí, como un medio de comunicación. Sí. O sea, tenemos por ahí un dicho medio chistoso en la danza que dice, si lo pudiera decir con palabras, no te lo diría con el cuerpo. Sí, entonces es algo muy interesante que sí, es una, no solamente como puedes romper el hielo, sino que también puede ser un tema interesante de conversación, ¿no? Que dices, tú bailas, ¿y dónde bailas? ¿Y acá? ¿Y qué estilo bailas?
Sí, y de hecho a mí me sucede en la familia, ¿no? En ocasiones tenemos, pues a lo mejor un cumpleaños en la familia, estamos festejando y hay música, pero no falta quien en la familia, el hermano o el primo con el que no te llevas muy bien o con el que en ocasiones no salen de acuerdo, ¿no? Entonces, bailando ya rompes el hielo, como dice aquí Alex, con algunos de ellos, ¿no? Porque pues si es en mi caso, ¿no? Si es una prima, pues a lo mejor ya me ve de bailarín y entonces ahí vamos a poder entablar una relación para bailar y luego platicar, entonces se mejoran muchas cosas. Y otro punto importante, Alex, que acabas de mencionar, mencionaste pues que tienes una estudiante, sí, o alguien que practica contigo de más de 80 años,
dijiste. Más de 80 años.
Y yo creí que yo a mis 40 y a lo mejor con una lumbalgia y algo así ya no podría practicar el baile. Entonces, yo creo que es importante que nos aclares, ¿no? Los que tenemos acá nuestros dolores musculares o que entre más viejos nos vamos haciendo más rígidos. Claro, en ocasiones ya con el baile pues podemos, digamos, evitar esto, ¿no? La rigidez.
Sí, de hecho, la mayoría de mis alumnos que tengo en la escuela de Ajijic, la mayoría de ellos son alumnos de 70 años para arriba, y lo que menciona ahorita el doctor, ¿no? La mayoría de ellos han tenido múltiples operaciones, diferentes tipos de cirugías en las rodillas, en otras coyunturas, en la cadera, en los codos, en los hombros. Y de hecho, es otro, se puede decir otro beneficio que tiene el baile, ¿no? Como una práctica recuperativa. O sea, cuando tú te lesionas, tienes que ir a terapia física. Obviamente, vayan a su terapia física normal. Pero aparte, si te recuperas en movimiento, la recuperación de tus coyunturas o de tus lesiones o de lo que te hayan operado, va a ser un poquito más efectiva, porque si te recuperas en movimiento, tus músculos, tus huesos se acostumbran a o se regeneran con ese fin de tener movimiento. Si te recuperas en una silla, sentado, pues ese es el tipo de recuperación que le vas a dar a tus músculos, ¿no? Entonces también, como terapia física, también puede tener un componente importante el baile.
Alex, y bueno, por ejemplo, en enfermedades como Parkinson, ¿no?, que se va empeorando la movilidad de los pacientes, van perdiendo, por ejemplo, coordinación, van perdiendo incluso motricidad. ¿Qué le dirías a los radioescuchas que, como propósito de Año Nuevo, a lo mejor se están planteando, pues, incorporar a lo mejor algún deporte y entre ellos está el baile? ¿Qué beneficios les dirías que hay respecto a investigaciones que se han hecho de cuáles son los beneficios en la salud? Por ejemplo, yo había escuchado, te digo, que en Parkinson se recomienda alternativo a la terapia física, que retomen el baile, por ejemplo, o retomen alguna actividad física, pero ¿qué otros beneficios nos puedes platicar que tiene?
Sí, mira, hablando, pues, el Parkinson es también algo que tiene que ver mucho con la neuromuscularidad, ¿no? Entonces, lo que pasa en el caso del Parkinson es que se pierden ciertas funciones de micromúsculos. Entonces, en el baile acondicionamos un poquito lo que es la flexibilidad, y la flexibilidad en prácticas como el baile, la yoga, puede tener un resultado más favorable. Y también es algo, generalmente a la gente que le da este tipo de enfermedades son de edad muy avanzada, entonces el baile es un poquito más factible para este tipo de alumnos, porque es de bajo impacto, ¿no? Si a una persona que tiene Parkinson lo metes a un gimnasio y le pones cualquier tipo de pesas, hasta le puedes ocasionar una lesión. En el caso del baile, pues trabajamos mucho lo que es como de tu propio peso, de tu cuerpo, entonces minimizas un poquito más las lesiones y ayudas a que la gente, no solo eso, sino que igual, ¿no? Generalmente los pacientes que padecen ese tipo de enfermedades son mayores de edad, entonces su círculo social a lo mejor ya está un poquito más cerrado, entonces es como algo muy holístico, les ayuda en muchos componentes de ese tipo de enfermedades, ¿no? Pueden practicar la memoria, aquellos que están empezando a perder la memoria por enfermedades degenerativas del cerebro, pues la memoria es también algo que se puede practicar, y si te tienes que ir a aprender unos bailes y nombres de los pasos y nombres de personas nuevas, pues esto estimula esas partes del cerebro, ¿no?
Así es.
Sí, pues son los beneficios, ¿no?, que de los que hemos venido hablando, pero qué punto tan importante resaltar que en ese tipo de enfermedades neurológicas pues puede traer los beneficios que ya nos menciona aquí Alex, ¿no?
Y aparte, hace unas, ¿qué será?, charlas, doctor, unas dos entrevistas, platicábamos con un doctor cardiotorácico y nos platicaba que el ejercicio nos ayuda a mejorar la circulación e incluso nos ayuda a que se formen nuevas irrigaciones para, por ejemplo, si tenemos problemas de varices o problemas, pues ahora sí, porque fumamos durante mucho tiempo, que se van cerrando, taponando nuestras arterias. Él nos comenta que justamente el ejercicio es buenísimo para comenzar a aumentar la circulación, para mejorar en este caso, pues ahora sí tener mayor resistencia cardiovascular. Al respecto, ¿qué más nos dirías, Alex?
Aparte de lo cardiovascular, un componente también muy importante es todo lo que tiene que ver con los huesos, ¿no? En veces, en el baile, hacemos mucho hincapié en la postura. Sí, el hecho de tener buena higiene de la columna es muy, muy importante, porque mientras nuestro cuerpo va envejeciendo, empezamos a crear osificación porosidad en los huesos, y empezamos a exagerar aquellos malos comportamientos de postura que ya tenemos, con el tiempo se van exagerando por este tipo de osteoporosis y todo ese tipo de enfermedades de los huesos, y si acostumbras a tus músculos y a tus huesos a cargarse de una manera apropiada, también eso tiene un beneficio que en veces la gente lo confunde y dice, bueno, es que es algo más estético, pero realmente si entendieran la importancia que tiene el simple hecho de tener buena postura a tus órganos, a tus lumbares, la manera que te cargas en tu día a día es muy, muy importante, ¿no? Una cosita también muy interesante, hablando del baile como una práctica preventiva, el hecho de tener buena coordinación te puede ayudar a prevenir lesiones en caídas, ¿no? Porque si te sabes caer, si tienes la coordinación para saber caerte, puedes prevenir lesiones más grandes. Hay gente que en su día a día se carga, no sé, mucho hacia atrás, mucho hacia adelante, y el día que se caen o que tienen algún tipo de tropezón, se caen y se van en veces directo de cabeza, no saben meter las manos, no tienen la agilidad, la rapidez o la coordinación para prevenir este tipo de, o minimizar lesiones más serias. Y ese es un componente muy interesante, ¿no? Que me ha pasado, igual te digo, con mis alumnos de Ajijic, que a través del baile han mínimo aprendido a caerse de una manera un poquito más coordinada y minimizan lesiones en ese sentido.
Sí, un punto que muchos médicos, quiroprácticos, lo mencionan, ¿no? El hueso, entre más lo entrenes, entre más lo usas, por así decirlo, pues es digamos un músculo que se va fortaleciendo, se va haciendo más resistente. Si no lo usas, es más débil, es más fácil de que se pueda fracturar, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice Alex tiene que ver, mucho que ver con esto también, ¿no? En el baile, pues allí ejercitas tus huesos, todo el sistema músculo esquelético, y entonces lo haces más resistente para aquellas personas que incluso pueden padecer pues la osteoporosis, ¿no? Es un punto relevante. Y bueno, antes de continuar, pues quiero mandarle un saludo aquí al doctor Claudio Farina, que ya nos está por aquí contactando a través de las redes sociales. Queremos decirle, pues, o desearle un feliz año nuevo, y es ganador de uno de los libros que mencionamos ahorita por aquí, para que pase a cabina cuando él guste a recogerlos. Y también él en su comentario dice que su ADN no vino con la gracia de la danza. Yo como genetista, Alex, quiero comentarte algo, fíjate. Hay algunos aspectos o incluso enfermedades que se les conoce como enfermedades de agregación familiar. Por ejemplo, hay familias donde todos padecen cáncer y la gente dice, el cáncer es hereditario porque en tal familia el papá y los hijos o la hermana lo tuvo. Entonces, no va por ahí, no es que el cáncer sea hereditario, pero sí son familias que tienen mucha mayor susceptibilidad a padecer el cáncer. Ahora que el doctor Héctor Claudio Farina aquí nos dice su ADN no vino con la gracia de la danza, yo quiero preguntarte, en tu experiencia como profesor en danza, ¿habrá familias que tienen mayor, digamos, gracia, más habilidad para el baile? ¿Algunas que en realidad sí sobresalen mucho más y otras que en realidad, aunque tú les instruyas, no puedan sobresalir?
Pues fíjate que yo siento que los hombres siempre, como me incluyo, ¿no? Como que siempre, en algún momento, incluso yo tuve esa inseguridad. Y más que ser algo de familia, yo pienso que es algo de género, ¿no? Porque como que a las mujeres, cuando nacen, les dan sus vacunas normales y aparte le ponen ahí una dosis de danza, y pues desafortunadamente con los hombres como que se les olvida. Pero también por eso es importante, ¿no?, que vengan e intenten mínimo una clase, y se van a dar cuenta que realmente es algo muy, muy sencillo de hacer. Igual tenemos otro dicho ahí medio chistoso de la danza que dice, si puedes caminar, puedes bailar. Entonces, a cualquier persona que se le dio el don de caminar, incluso a los que no pueden caminar, yo trabajo con unos chicos, o he trabajado con unos chicos en el CODE aquí de Jalisco, que practican danza en silla de ruedas. Entonces, sí, ellos son un gran ejemplo, ¿no?, de superación, alumnos con discapacidades distintas, alumnos con edades avanzadas, con cirugías muy complejas en las rodillas. Son un gran ejemplo para todos que gozamos de nuestra salud sí, general, que dices, bueno, si esta persona, teniendo esto en su contra, pudo lograr aprenderse este baile o estas coreografías, o baila tan a gusto, ¿por qué uno no? Otra cosa también importante que mencionaba Denny, que qué es un sílabus, ¿no? Es otra cosa muy interesante que los maestros profesionales de danza, realmente la danza actualmente se ha convertido como una ciencia. Si tú abres un libro profesional de danza, te tiene ahí calculado la velocidad que se tiene que mover tu cadera para que tus hombros lleguen a cierta posición, como en el vals, por ejemplo, de una manera muy científica. Entonces, un sílabus es precisamente un libro que contiene una lista de pasos que se les va dando al alumno y se le va acumulando, ¿no? Es decir, antes de que los alumnos empiecen a aprender lo que viene siendo el equivalente de la álgebra de la danza, los empezamos a enseñar a sumar, a restar, con palitos, con piedritas, con manzanas, como sea, para hacerles su experiencia de baile lo más fácil posible y que sigan regresando y que no continuemos con quizás con estos tabús, ¿no? De que, chin, yo nunca he sido bailarín, o yo no soy diseñado para bailar, o me da pena, o todo esto. Entonces yo los invito a que realmente vengan e intenten su primera clase para que vean, ¿no? En veces también el miedo a lo desconocido puede ser traicionero porque te estás perdiendo de muchas experiencias increíbles. Sí.
Y bueno, pues en mi caso, como experiencia, yo vengo de una familia que es bailadora a más no poder, retomando el comentario del doctor Farina, y al contrario, ¿no? Parece que yo conmigo expresé el gen apagado del no baile.
El gen recesivo.
Ajá, y teniendo una familia, antecedente de familia bailarina, ¿no? Buenísimos todos y todas. Pero bueno, mi reto ahorita es con la danza africana, Alex, es yo considero que tiene pasos como muy complejos y la verdad de no saber nada de danza he experimentado lo que Alex nos comenta, te vas como forzando a mejorar la memoria, la coordinación, la flexibilidad y de cierta manera no somos expertos los que no sabemos, pero sí nos va ayudando en cuestión como física, ¿no? Sí se nota pues el cambio. Y nosotros que estamos en el área de la salud, doctor, la verdad, a veces nos enfocamos mucho solamente a que un paciente reciba el tratamiento farmacéutico, ¿no? Pero realmente somos seres humanos mucho más complejos y la verdad la triada que propone Alex en cuestión de que el baile no solo es un ejercicio, sino también es un arte, me parece muy completo, ¿no? Porque no solamente es tener pues tratamiento médico, farmacológico, pues ahora sí terapia física, sino aparte también el arte que es el baile y pues el ejercicio que representa por sí mismo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que nos sucede a muchos de nosotros que lo que hacemos es trabajar y después de trabajar, si tenemos o padecemos algo, queremos el tratamiento farmacológico. O sea, trabajar
por rápido,
y
¿no?
Fármacos.
Yo creo.
Así es, trabajar sí. Y fármacos.
Es que entonces, es algo rápido, doctor, a comparación de llevar un año de clase, por ejemplo, donde te estás retando.
Sí, y sí. A donde quiero llegar es a la idea de que no solamente debe ser así, ¿no? El trabajo y los fármacos se debe complementar con algún deporte o alguna otra actividad como la danza, que claro, eso complementan todo lo de, pues, como debería de ser nuestra vida, ¿no? Con algunas actividades más recreativas, no solamente lo farmacológico que bien menciona usted, doctora. Y bueno, Alex, hay universidades que den estas matemáticas del baile que acabas de mencionar, que tengan algún sílabus con algún título que tú puedas mencionarnos o no sé.
Sí, mira, como mencionaba Denny, yo hace unos años pertenecía a la Comisión Técnica Nacional de la Federación Mexicana de Baile y ayudé a elaborar un sílabus que es esta lista de pasos para una disciplina, pero realmente pues el baile teórico se puede encontrar en muchas partes. El práctico aquí en Ocotlán tenemos muchas buenas opciones. Una de ellas es obviamente aquí en la Academia Ocodance. Estamos en la esquina de Morelos y Reforma. Para aquellos chicos que quizás lo quieran llevar más allá de un hobby, también de hecho la Universidad de Guadalajara ofrece una licenciatura en artes escénicas. Creo que estaba en el campus Santa María ahí en Guadalajara. Es parte del CUS.
CUAT,
exactamente.
Arquitectura y diseño.
Arquitectura y diseño, sí. Pero ellos tienen el campus, no el de Huentitán, el que está acá en el centro. Sí, entonces, si les interesa, se pueden acercar con nosotros lunes y miércoles a las 7:15 tenemos clases abiertas para principiantes.
¿Qué tipo de danza estás dando en tu academia?
ahorita en la academia practicamos, nos enfocamos mucho en baile en pareja, pero también tenemos una clase de baile contemporáneo. El baile contemporáneo es básicamente una mezcla entre ballet clásico, jazz, urbano y danza moderna. Las clases más populares o las que por las que nos hemos dado a conocer como academia son las clases de baile en pareja. En la clase de nivel 1 manejamos salsa, bachata, cumbia y swing, que es un estilo de rock and roll. Y ya mientras los alumnos van avanzando de nivel, se le van agregando un poquito más estilos. Practicamos más de, no sé, tenemos ahí como unos 32 estilos de bailes de pareja. También tenemos una clase con una muy buena maestra que acaba de llegar de Guadalajara, se llama Marifer Marín. Ella tiene clase de rueda de casino, que es un estilo de salsa cubana, los martes y jueves a las 9:30. Y aparte también tenemos nuestras clases de yoga, que tenemos una muy, muy buena maestra, se llama Edna Ceja. Ella da sus clases igual martes y jueves a las 7 y a las 8:15.
Ok, pues ahí están los datos, ¿no? Para todo el que esté interesado en practicar algún estilo de danza como los que ya mencionó aquí Alex. Y bueno, también preguntarte, ¿hay algún estilo de baile que sea, digamos, más completo, que nos pueda dejar todavía más beneficios respecto a lo que mencionábamos en la salud, o por ejemplo, que un paciente con problemas musculares se le pueda recomendar un estilo en específico, o cualquiera? ¿Se ha visto que todos son iguales, o cuál sería tu comentario al respecto?
Pues mira, lo bonito del baile es que tiene, como menciona un poquito también Denny, tiene para todos niveles de aptitudes, tanto dancísticas como físicas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas de piernas o de rodillas, o se le recomiendan pues bailes de más bajo impacto, como sería quizás una salsa, un tango, un cha-cha-cha. Para aquellos que tienen un poquito más habilidad física y que realmente quieren un reto, pues también hay bailes que exigen un alto nivel de rendimiento, como es el baile contemporáneo, donde se trabaja mucho con saltos, giros, mucho trabajo de piso, siempre como base también siempre se les recomienda a las personas que tomen, si eres bailarín mínimo en tu carrera de baile, tienes que tomar unos 2-3 años de ballet clásico, que te ayuda con muchísimas otros componentes, ¿no? De desarrollar los músculos de las piernas, coordinación, te enseña muchos fundamentos de prácticas saludables del baile, ¿no? Porque también tenemos que tener ese cuidado nosotros con los alumnos de que hagan las técnicas de manera correcta para no lesionarlos, ¿no? Para cuidar su integridad física, y que así puedan continuar, tengan una larga vida de danza.
Otra cosa muy importante, Alex, yo creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero yo no me quiero ir de esta charla sin mencionar que, por ejemplo, estamos acostumbrados, yo creo que aquí en nuestra región, en nuestro estado y capaz que en todo México, estamos acostumbrados a que la medicina es una profesión, ser un químico es una profesión, a lo mejor un buen abogado, qué sé yo, pero el baile es una profesión, ¿cierto? Sí o no, tú vives del baile, tú das clases, tú ves que es toda una carrera donde se necesitan conocimientos para desempeñarte dentro de esa área del baile. ¿Puedes jalar alumnos a que se dediquen como profesionistas al baile?
Sí, de hecho, ese es algo muy común, ¿no? No solamente aquí en México, incluso yo cuando viví en California y yo lo viví. El hecho de que aparte de tus clases normales de la universidad, aparte estás dentro de una carrera que, como dice aquí el doctor, no es algo cotidiano, ¿no? O no es algo. Una vez que ya te metes, yo siempre me voy a acordar la primera vez que fue mi mamá a verme uno de los shows, me dijo, es que yo no sabía que a esto te dedicabas, ¿no? Porque las presentaciones que dábamos eran en teatros, muy elegantes y muy bonitos, con altos niveles de organización, técnicos de luces, técnicos de vestuario, fotógrafos, o sea, realmente era una producción. También una de mis metas, por las que sigo aquí, aparte que le tengo mucho cariño aquí a la región y a Ocotlán específicamente, pues es mi pueblo natal. Esa es parte de nuestra meta y de nuestra lucha siempre como profesionales de la danza, jalar y más que jalar a los alumnos, porque muchos de ellos llegan solitos porque tienen esa pasión, es tratar de educar a los padres y a la comunidad en general que el baile realmente es algo, es una profesión, ¿no? De la que puedes vivir, de la que puedes tener una vida como cualquier otra. Sí es un poquito más difícil, se puede decir, porque un doctor, si sus instrumentos de trabajo no sirven, va y compra unos nuevos. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieramos ver, nosotros como bailarines, en veces nuestro instrumento es nuestro cuerpo, entonces también somos muy susceptibles a que si se nos lesiona el cuerpo, pues ahí no solamente perdemos nuestra salud, sino podemos perder también nuestra salud económica, ¿no? Entonces por eso es importante cuidar tu cuerpo. En ese sentido sí es un poquito más, se puede decir que es un reto más grande, porque aparte de que tienes cosas teóricas que tienes que practicar, tienes muchas cosas físicas que tienes que empezar a ejercer y a mejorar, pero sí, definitivamente esa es parte de nuestra meta ahí en la escuela, tratar de educar, ¿no? Porque como artistas en veces esa es parte de nuestra meta, de educar al público sobre qué es el arte y qué es el arte profesional. Estaba teniendo una charla muy cálida ahí con una de mis colegas, y coincidimos en lo mismo, ¿no? También ella tiene aquí en Ocotlán una escuela de niños y adolescentes, y me estaba comentando que va a empezar a dar shows aquí en el teatro, y que necesitamos empezar, ¿no?, a que de cierta manera la gente conozca estos espacios que tenemos.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Alex. La verdad, muy, muy interesante el tema. Gracias por enfocarlo a la salud. Y para todas las personas que estén interesadas, pues ahora sí, en mejorar sus hábitos de vida y su estilo de salud, los invitamos a contactar a Alex Ortiz. Su número es 33-12-83-69-10 para los que gusten tomar clases con él. Y bueno, pues agradecemos también la presencia del doctor Joel.
No, al contrario, doctora, pues gracias, y gracias, Alex.
Al contrario, gracias por invitarme.
Y gracias a todo nuestro auditorio, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.